Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Álvaro Carmona es bioquímico por la Universidad de Sevilla, tiene dos máster y se doctoró cum laude en medicina molecular del cáncer en la Universidad de La Sapienza de Roma. Su línea de investigación se centra en la neurociencia, medicina molecular, oncología y relación entre arte y enfermedad, que es por ahí por donde vamos a ir hoy. Trabaja en la Universidad Loyola, pero aparte de eso tiene casi 350.000 seguidores en redes porque él se sirve del arte para enseñar medicina y empatía clínica. Bueno, enseñar medicina, una manera de explicar medicina, podríamos decir. Y es un excelente divulgador de ciencia, gran comunicador, como lo demuestra en redes sociales a través de su canal, @cdeciencia. Y allí, donde le llaman para que haga comprensible la medicina y la salud, el arte y el conocimiento. Ahora acaba de publicar, este es su primer libro, Le seré sincero, no pinta bien. Un viaje a través del arte y de la enfermedad. Álvaro Carmona, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Ay, muchas gracias. Me ha costado llegar.
Sí, pero has llegado puntual.
Sí. Siempre puntual, pero sí. Me ha costado.
¿Eres puntual?
Sí, siempre intento.
Yo también. Yo me han enseñado a ser puntual a base de convivir con impuntuales.
Ah, amigo.
Sí. Aprecio mucho la puntualidad. Oye, Álvaro, ¿podemos empezar la entrevista o tienes que ponerte antes los guantes morados?
Hoy me lo he dejado en el laboratorio, precisamente, que tengo que volver dentro de nada más que terminemos aquí esta maravillosa ratito que vamos a echar juntos. Tengo que volver a mi universidad, que empiezo las clases hoy de segundo cuatrimestre.
Oye, ¿por qué los guantes morados?
Ay, los
y
guantes.
Explícale a la gente que no te ha visto, porque quienes te escuchen ahora y te hayan visto los vídeos saben a qué me refiero de los guantes morados.
Sí, los guantes es una firma de mis vídeos, como bien has comentado, en redes sociales. Y es una anécdota muy graciosa, porque cuando empecé a hacer divulgación, allá por 2018, quedábamos en un bar en Roma, en mi barrio, en Piazza Bologna, y normalmente se me olvidaban los guantes en el bolsillo.
Sí.
El típico guante que usabas para limpiar y tal. Y esta bromita que estábamos tomando el café, la cerveza, lo que sea, y yo pues me sacaba los guantes y con la broma, después te voy a contar lo que he hecho hoy. Pum, me ponía los guantes y empezaba a contarle con mis palabras para que entendiera gente que no es de mi ámbito, cositas que iba haciendo en investigación, o por qué no puedes tomar ibuprofeno y paracetamol cada 4 horas, o por qué no puedes mezclar ciertos fármacos. Y me dijeron, pues tú tienes que empezar a hacer divulgación científica. Y digo, anda ya. Y de eso, el resto es historia.
Pero ya te gustaba comunicar, ya habías hecho alguna experiencia en radio. O...
En radio no, empezó todo en esos ratitos con los amigos en el bar y pasé a YouTube, de YouTube pasé a diferentes redes sociales y hasta el día de hoy. Y así pues me ha abierto un abanico de posibilidades a la hora de comunicar y encontré esa pasión en la comunicación.
O sea que yo creía que había sido solo para este libro, pero tu carrera como divulgador o tu experiencia como divulgador científico empezó en una taberna.
Sí, como quien dice. Efectivamente, pero claro, al final la divulgación se basa en eso, en que el academicismo baje de la nube y llegue a tierra. Porque si las personas que no forman parte de tu gremio no entienden lo que hacemos las personas que llamamos bata en los laboratorios, en los centros de investigación, ¿de qué sirve? No van a entender por qué hay que invertir en investigación. Efectivamente, tiene eso.
Bueno, en este libro, aparte, podríamos contar cómo nace también, hemos dicho que la divulgación o tu deseo de divulgar nace en esas reuniones de amigos, pero este libro en concreto nace también en Roma, cuando tú estabas allí estudiando en la
universidad. El doctorado, sí, cuando estaba haciendo el doctorado. Pues mira, resulta que como buenos estudiantes de doctorado no teníamos un chavo, cobramos poco, pero sí tenemos muchos amigos que trabajan en galerías y en palacios, y aprovechamos y nos invitaban a entrar. Y un fin de semana cualquiera nos tocó el Palazzo Colonna. Y llegamos allí, había poquitos turistas. Y esto es que empezamos a pasear por allí y nos paramos una compañera del laboratorio y yo delante de un cuadro, precisamente La Noche de Ghirlandaio, que está allí, es alucinante. Y nos quedamos allí y es una figura femenina recostada con el pecho descubierto y coincidimos en la misma frase. A ese pecho le pasa algo. Y si fija, hay una diferencia sustancial entre el pecho izquierdo y el derecho, se ve una retracción del pezón, un abultamiento medial, incluso unos cambios de coloración, y dijimos, esos son claramente los signos de un cáncer de mama. Y a raíz de ahí empecé a tirar, apareció La alegoría de la fortaleza de Maso de Sanfriano en Florencia, apareció Las Tres Gracias de Rubens, empezaron a aparecer, digo, oye, y si no solo hay cáncer de mama, sino a lo mejor hay más patologías fosilizadas en los lienzos, y ahí empezó esa maldición en la que ya no puedo dejar de ver un cuadro sin fijarme.
O sea, que tú en un cuadro vas buscando en los personajes las posibles enfermedades que tienen los personajes que están retratados.
Claro, no solamente de Visu, sino también un poco tirando de crónica y de fuente primaria, aplicando la metodología científica siempre al diagnóstico de esta enfermedad.
Oye, he hecho falta. Digo, por el tema que estamos, el de Rembrandt, que será porque no hay, es un enfermo cuando están diseccionando
la clase de anatomía del doctor Tulp. Sí. No sé si se menciona en algún momento. O me lo he dejado, porque sí, sinceramente, he tenido que dejar mucho fuera, porque si no, en lugar de 300 páginas iba a ser 600.
¿Y esto cuándo ocurrió que viste este cuadro
del Ghirlandaio? Esto sería perfectamente 2019, podría ser, sí, antes de doctorarme.
La verdad es que sí, cuando miro el cuadro, que es el primero que aparece, ¿cuántas láminas hay? ¿Hay mucho?
Pues mira, se mencionan más de 100 cuadros en el libro, pero láminas hay unas 40 y tantas. Sí.
El libro tiene una edición muy buena. Las reproducciones, que esto siempre es muy difícil, de las láminas van en cada página, a toda página, y están muy bien hechas. Muy bien hechas los cuadros.
Estoy encantado del proceso.
O sea, que para
editorial.
Ser tu primer libro, te han tratado, han apostado por ti, han visto.
La verdad
que hay madera.
Estoy encantadísimo con el trabajo editorial de Crítica, y desde aquí mando un beso enorme a mi Silvia, que es mi editora, que ha hecho un trabajo titánico, todos juntos, todo el equipo, la verdad es que son encantadoras.
Vamos con la Fornarina, porque además tú especialmente estás muy, no sé si vinculado en la investigación del cáncer de mama, ¿no?
Sí, principalmente, bueno, mi línea principal de investigación fue en el cáncer de endometrio y ovario, pero sí he colaborado en otros trabajos relacionados con el diagnóstico de cánceres de mama, diferentes tipos. Pues entonces lo he tenido muy cerca dentro del laboratorio, he tenido muy buenos profesionales alrededor, entonces me ha creado también esa conciencia. Y aparte también la conciencia hacia el paciente, que eso es lo fundamental, el humanizar al paciente. Y un poco también el objetivo de este libro era ese.
¿Pero tú tratas con pacientes?
Traté durante mi estancia postdoctoral en el Instituto Catalán de Oncología, y sí trabajamos en el área de ginecología. Trabajamos con las pacientes para diagnóstico precoz de cáncer de endometrio y ovario.
Bueno, esta belleza, porque es una belleza del siglo XVI, de la Fornarina, que no sé en qué museo está la Fornarina.
La Fornarina... Ahí hay una copia muy, muy buena, muy buena, en la Galería Borghese de Roma. Pero este está en Florencia, si no me equivoco, actualmente, porque normalmente eso se lo suelen ceder.
A primera vista, Álvaro, estos pechos son perfectos, porque parecen perfectos, a primera vista.
Sí.
Cuando luego tú explicas, y con lo que vas explicando, vuelve uno, porque va mirando, está en cada capítulo colocada la lámina, en relación con lo que está contando, uno empieza a ver lo que tú has visto y lo que tú has estudiado.
Sí, efectivamente. En el caso concreto de la Fornarina, la postura que tiene con el pecho descubierto y la mano derecha señalando su pecho, vemos como, y si te fijas, que lo tenemos los dos aquí delante, vemos ese abultamiento, si te fijas, ese oscurecimiento, de hecho la buena calidad de la impresión nos permite ver incluso una irrigación, aparición de ciertos vasos sanguíneos, que son muy, muy llamativos. Y son signos que van apareciendo. Y al fin y al cabo, después también esto nos ayuda a tomar conciencia en el autodiagnóstico, la autopalpación, que tenemos tan en conciencia con el cáncer de mama actualmente. Fe también es un doble sentido, no solamente identificar en la obra, sino también ayudar a las personas a identificar esos propios signos.
Las Tres Gracias de Rubens, que tantas veces hemos visto, porque es un cuadro que viene en todos los libros de arte o cuando estudiábamos, y ahí tú llama la atención sobre una de las Tres Gracias, sobre Thalía, ¿no? La Thalía la que tiene también el pecho con algún problema.
Efectivamente.
Pasemos a otro capítulo, lo de las rarezas, un milagro de la naturaleza. Hablas tú de la mujer barbuda, que es un cuadro impresionante del Españoleto, y otras, ¿no? Ahí el enanismo y todo eso.
Básicamente hacemos un recorrido a través de diferentes patologías, ¿no? No solamente la dérmicas, sino también endocrinológicas, genéticas, incluso microbiología. O, hacemos un recorrido, traumatología incluso, en el capítulo de Crimen y Castigo.
A ver, pues vamos a contar, esto debió existir, esa mujer barbuda.
Sí, efectivamente.
Lo que pasa es que tiene cara de hombre.
Sí, justo. Magdalena Ventura era una señora que nació en el Abruzzo, en Italia, y llegó a oídos del virrey de Nápoles, Fernanda Fuentes Rivera, que precisamente esta señora, que ya era madre, antes de tener su tercer hijo empezó a sufrir un proceso virilizante, sí, un hirsutismo, empezó a hacerle barba y a cambiarle la voz. Entonces le llamó muchísimo la atención, trajo a la familia a Palacio y hizo que el españoleto la eternizase en su lienzo. Y concretamente lo que hago es un diagnóstico diferencial en este capítulo para esta señora, y por qué puede ocurrir este hirsutismo, casos actuales que pueden llevar a esta situación y, bueno, en función de la historia clínica, entre comillas, de la paciente, ¿qué es lo que tendría? Que no voy a hacer spoiler.
No. Vamos con los... bueno, ahí también las figuras de los enanos, que estaban en todas las fotos, los bufones. Sí. Y luego el retrato de una dinastía condenada, que hablas ahí de los Austrias, o cómo acaba con Carlos II, ¿no? Sí.
Carlos II es una figura interesantísima y obviamente no podía pasar por alto dedicarle un capítulo entero a este último monarca de los Habsburgo españoles, de los Austria. Y sí que es cierto que al pobre, porque yo la verdad es que escribiendo este capítulo, no pude evitar sentir empatía por este pobre hombre, porque la genética le hizo un embudo. No tuvo culpa de su patología, por supuesto. Hay que remontarse a Maximiliano I, que fue el artífice, ¿no?, el pater familias de esta dinastía, con una frase que denota claramente su política familiar. Y era, deja a otros la guerra, tú, Austria, feliz, cásate, que los que a otros Marte da el gobierno, a ti te los da Venus. Básicamente es, vamos a hacer políticas matrimoniales, vamos a dejar la guerra, que sale muy cara, ¿eh?
Sí. Y hagamos políticas matrimoniales.
Pero claro, si empiezas a casarte y a tener descendencia con tus familiares más cercanos, empieza a aumentar la consanguinidad. Y ese coeficiente lo que hace es aumentar la probabilidad de que los genes se repitan, hasta llegar a Carlos II, que tiene un 25,4% de genes repetidos. Es como si sus padres hubiesen sido hermanos. Yeah. Entonces, claro, empezó a aparecer un montón de patologías asociadas y tenía una salud súper débil, muy débil, que bastante duró el pobre con la de perrería que le hicieron y con esa protomedicina que se aplicaba en la época.
Bueno, también la maribárbola de las meninas, de la infanta Margarita también habla. Y luego entramos en la parte de la pseudociencia y casos singulares, que empiezan ahí los sacamuelas, los cirujanos de las plazas, con unos cuadros, este es potentísimo, el del charlatán y el sacamuela, cuadro potentísimo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que mires donde mires está ocurriendo algo.
¿Y esta gente así sacaban la muela?
Sí, claro, sin asepsia, ni antisepsia, ni anestesia. Y bueno, ven para acá, vamos a inmovilizar. De hecho, es muy interesante el lienzo porque hay todo un bodegón de herramientas que se utilizaban para la época, ¿eh? Entre pinzas, bisturís, pieza de forma de pelícano, algunos títulos incluso con el sello de Acre, que seguramente serían falsos, ¿vale? Para intentar engañar. Y a mí detalles que me fascinan, por ejemplo, el propio dentista, ya con muchas comillas, tiene un collar hecho con dientes. Que es muy, muy llamativo.
Y cara de...
Claro.
Cara de poco fiar. Claro.
Y el señor en la esquina superior derecha, que fija, bueno, parece que se está señalando a sí mismo, diciendo, bueno, eso me lo van a hacer a mí también, como esperando fila, ¿no? Es muy, muy curioso. ¿Cómo se practicaba esa odontología? Bueno, por llamarlo de alguna manera. Inicio de odontología. Claro, pues ahí el porcentaje de infecciones sería... Pues imagínate, enorme, enorme. Y una infección mal curada en la encía puede afectar a ganglios cervicales, a nervio trigémino, nervio facial. Imagínate las consecuencias de una intervención como esta.
Álvaro Carmona, además, no pierde sentido el humor. En el libro lo hay, el libro lo hay, como lo hay en tus vídeos que grabas. Vamos a escuchar un vídeo para que sepan ustedes lo que pueden encontrar si entran en @... S de ciencia.
Si cogiésemos todas las partículas de coronavirus que hay en el mundo, ¿cuánto ocuparía? Vamos a empezar a hacer cálculos. Los modelos epidemiológicos actuales estiman que hay unos 3 millones de infectados al día. La estimación es que la carga viral máxima se alcanza a los 6 días después de la infección, ¿verdad? Después empieza a caer. La estimación de la carga viral máxima que tiene una persona en su punto álgido de la infección es de 1000 a 100.000 millones. Vamos a dejarlo en 10.000 millones, ni para ti ni para mí. Si sumas todas las contribuciones virales de los 3 millones de infectados diarios y todo lo demás, te da más o menos unos 200 cuatrillones de partículas víricas ahora mismo. O sea, es un número realmente inimaginable, ¿verdad? Bueno, pues el siguiente cálculo es más sencillo todavía. ¿Cuánto mide una partícula de SARS-CoV-2? Pues oscila entre los 80 y los 120 nanómetros de diámetro. Para que te hagas una idea, el radio del SARS-CoV-2 es como 1000 veces más pequeño que un cabello humano. ¿Te acuerdas de la fórmula del volumen de la esfera? Venga, sí. Volumen igual a 4πr al cubo dividido por 3. El volumen medio de una partícula de SARS-CoV-2 sería 523.000 nanómetros. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos este volumen por los 200 cuatrillones de partículas que hay ahora mismo en el mundo? Pues que te da aproximadamente unos 120 mililitros. Piensa que cuando haces una pirámide de naranjas, alrededor del 25% es aire. Esto aumentaría el volumen acumulado. Si juntamos todas las partículas de virus del planeta, cabrían en 160 mililitros. No llenarían ni una lata de cerveza.
Fíjense. Y esto,
no me acordaba de este vídeo.
Hay muchos. ¿Cada cuánto tiempo?
Mira, en función, ya sabes que la docencia es un amante exigente y cuando tengo tiempo, sí, normalmente suelo sacar un vídeo a la semana, más o menos, si la ocasión me lo permite, pues intento mantener esa frecuencia.
Pero después de todo lo que, y la cara de espabilado que tiene, me va a permitir, porque los ojos, si lo ven actuar, a pesar de todo eso, él sabe bien lo que cuesta encontrar trabajo. Ahora está en la Universidad de Loyola, sí. Porque tú volviste con todo lo que habías hecho, dos másteres, y no encontrabas trabajo, ¿no? Sí, tuviste un tiempo, cierto, que te costó encontrar trabajo.
Sí, como otros tantos compañeros y compañeras de profesión, nos cuesta acceder al entorno laboral, y por eso seguimos formándonos, por eso tenemos esos currículum tan espectaculares, tan largos de definir, que a veces que me van a leer el currículum parece que voy a estar leyendo los títulos nobiliarios, ¿no? Pues sí, efectivamente, cuando volví de hacer un postdoc, que lo que estaba es coordinando un ensayo clínico en Barcelona, en el Hospital de Belviche, con la doctora Laura Costa, sobre el diagnóstico de cáncer de endometrio y ovario. Terminó mi contrato, no pudimos ampliar mi contrato y volví a Sevilla, pues como quien dice, con una mano delante y otra detrás y un título, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues a pegar bandejazos en bares, básicamente, hasta que, bueno, volví otra vez a la carga y volvió a aparecer esa oportunidad, y firmé primero por Universidad Alfonso X el Sabio, sí. Estuve 2 años allí de docente y coordinador académico, y después, agradecísimo, ¿no?, el fichaje por Universidad de Loyola de Andalucía, con la que donde estoy trabajando actualmente con mis compañeros. Sí.
Bueno, vamos a este hombre, que le pasa a esta famosa pintura famosísima de Piero de la Francesca, sí. Que son los duques de Urbino. Tú uh-huh. pones solo la foto de Federico de Montefeltro, uh-huh. El duque de Urbino, que está uh-huh. ahí con un rostro pétreo, parece. Uh-huh. Sí. Lo hemos visto también mucho con uh-huh. su gorro rojo uh-huh. y también indumentaria.
Sí, justo.
¿Este hombre qué le pasa?
Pues mira, precisamente, curioso porque la mayoría de los retratos del duque de Montefeltro es de perfil. Y es porque había perdido un ojo en una justa. Ah. Había perdido un ojo durante una justa, bueno, un accidente, perdió un ojo y por estética se ponía de perfil. Entonces me dedico a diagnosticar pues todos los nebus, las cicatrices de su cara, y curiosamente, si te fijas en su nariz, el radix, o sí. la raíz de la nariz, sí, sí. está como hundida, ¿verdad?
Sí, sí.
Durante mucho tiempo se pensó que era por la sífilis, pero la sífilis, cuando tiene afección en el cartílago, lo que afecta es a las regiones blandas, no al hueso. Entonces descartamos la sífilis. Se cuenta, y una leyenda bastante peregrina, que se lo hizo quitar, pues como le faltaba un ojo, sí. y ya sabes, la época, en esa época que te envenenan por cualquier cosa, para tener mayor campo de visión con el ojo bueno y poder ver en el otro lado, decía. Así que fíjate, era un tipo súper interesante, ¿verdad? Mm. Súper enamorado de su esposa, súper enamorado.
Hay muchas fotos, hay muchos retratos, sí, de los dos. Teatro, y el título, ¿de dónde lo sacaste? Que es, le seré sincero, no pinta bien. Yo cuando me llegó el libro, digo, este es para hablarnos de la relación de paciente con el, claro. con el doctor. Sí. Pero no, le seré sincero, no pinta claro. bien.
Un poco un juego de palabras, ¿no? Entre esa pintura, cuando te pones a ver esos retratos, esas mismas personas representadas, claro, tú lo ves y a primera vista, obviamente no te cuadra, ¿no? Uno ve un retrato de Carlos II y dice, bueno, la criatura algo le tenía que pasar. Sí. O ve el retrato de Gregor Bachi, por ejemplo, y claramente no pinta bien.
Pero el retrato este, que le sale un cuerno del ojo, ¿no?
Sí.
Es
una lanza.
Una lanza. Sí. No, es que como tiene aquí el color, claro, parece claro. que fuera. Y entonces, es la pintura, el trazo es muy moderno, sí. es del siglo Sí, 16, el, yo tuve que mirar, pero el trazo...
Este retrato está en el castillo de Ambras, en Innsbruck, ¿vale? Y hay un montón de retratos súper raros de personas que le habían pasado algo parecido. Y concretamente, Gregor Bácsi era un húsar húngaro, así como un señor de la guerra. Pero pasa que era muy echado para adelante y no le salió bien del todo, porque en un asalto le dieron una lanza de mano, una lanza corta, y le atravesó el ojo, atravesándole todo el cráneo y saliendo por el cuello, con tan buena suerte, y hago comillas, que no le afectó a ninguna estructura crítica y sobrevivió durante un año. Durante un año. Falleció de otra cosa, unas infecciones, unas fiebres, pero ahí está.
¿Y cuánto has viajado mucho para o has utilizado fotografías, que las hay muy buenas, de cuadros?
Las fotografías del libro son sacadas de archivo y son de los propios museos que o la han cedido o se han pagado la licencia pertinente. Pero sí, obviamente, yo tengo mi propio archivo de toda aquella galería, de todo aquel museo al que voy, y estoy ya con otros ojos.
Pero digo que ponerte delante es lo que te ha dado, ¿no? Claro. Así como nació la idea del libro, estar delante del cuadro real siempre...
Mucho, además lo he aplicado a la docencia, porque he tenido desde hace ya 3 años tengo un proyecto de innovación docente con mis alumnos de enfermería, donde he llevado a los propios alumnos al mismo Museo del Prado y he dado clases con ellos, con las propias obras delante, para aprender, ¿no? Y desde los ojos de la enfermería, entender cómo son los cuidados, el diagnóstico visual o incluso la comprensión de cómo es ese contexto médico e enfermerístico en la época. Y la verdad es que con muy, muy buenos resultados.
Vamos a escuchar otro vídeo.
Si un humano pone el dedo así cuando le rozas la planta del pie, enhorabuena, es plenamente funcional, pero hay como te pase a ti. Esto que estás viendo se llama signa de Babinski y es básicamente eso, tocar o rascar el borde lateral de la planta del pie y que el dedo gordo responda. Si el sistema nervioso está maduro, el dedo baja, vamos a hacer una flexión plantar. Pero si el tracto córtico-espinal todavía no está mielinizado, que es lo que pasa en los pequeños gremlins, o está lesionado, como puede pasar en los adultos, el dedo sube en extensión, a veces acompañado de una apertura en el abanico del resto de los dedos. En los cachorros humanos de hasta 6 meses más o menos es totalmente normal que aparezca, que es cuando el sistema piramidal empieza a tomar control inhibitorio. Mientras tanto, mandan los reflejos primitivos y la corteza no está amortiguando esa respuesta. Cuando la mielinización progresa, la extensión deja de ser la respuesta del plantar y pasa a dominar la flexión. Pero en adultos puede ser una señal de alarma neurológica. Y ahora viene lo guapo. Es que algunos de los mejores pintores del Renacimiento captaron esto sin tener ni puñetera idea de neuro. Literal, hicieron una exploración neurológica en óleo. Vamos, que se analizaron 302 pinturas de Baby Jesus entre 1400 y 1550 y se encontró signo de Babinski en el 30% de ellas.
Botticelli, o sea que ahí también, Beiden, a través de las pinturas, Leonardo, investigaron una enfermedad, ¿no?
Justo. De hecho, o sea...
Y lo explica con piececitos y todo.
Sí, claro, efectivamente. Para algo tan curioso, tan tonto que cualquier madre o padre que tenga un pequeño humano en su casa sabe que es que si le tocas la plantita del pie al bebé, levanta el dedo pulgar, pues bueno, hacemos todo un recorrido en neurología y a través del arte, que es lo que llama a ti.
Bueno, Álvaro Carmona, enhorabuena por este libro. Es muy recomendable porque lo explica muy bien y lo escribe muy bien. Les seré sincero, no pinta bien un viaje a través del arte y la enfermedad. Y ya verán cómo tendrán otra mirada al ver los cuadros cuando vayan al Prado, que es el que más te fascina a ti, ¿no?
Y el
que más frecuentas.
Absolutamente.
O a cualquier museo.
Sí,
está
sí.
Muy bien, ¿eh? Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Agradecidísimo por este espacio. Muchísimas gracias.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.